Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar está Antonio Navarro Wolf, senador de la Alianza Verde. Doctor Navarro, gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo para todos ustedes.
Se encuentra asimismo Francisco Bernate, abogado penalista y analista político. Doctor Bernate, bienvenido a esta casa.
Gracias, Juan Carlos. Un saludo muy cordial para toda la mesa de trabajo, para usted y, por supuesto, para toda la audiencia.
Está también aquí Alfonso Valdivieso Sarmiento, exfiscal general de la Nación. Doctor Valdivieso, gracias por estar en este programa.
Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los oyentes y a los compañeros de panel.
Y se encuentra asimismo José Fénix Laforí, el presidente de FEDEGAN. Doctor Laforí, gracias por haber pasado la calle.
Y además de pasado la calle, también presidente del Festival Cuna de Acordeones, que se realizó exitosamente en Villanueva, Guajira, el fin de semana pasada, y además yo tuve la oportunidad de invitarlo a usted, que claro, como está allá en Washington, pues no alcanzó a venir, pero quiero decirle que el próximo año a mis compañeros de panel, y por supuesto espero que usted también me acompañe en Villanueva, Guajira, que es la cuna de los acordeones.
¿La cuna de los acordeones?
Claro, folclore es cultura y Villanueva es la cuna. Así que quien quiera oír buen vallenato, estar con los verdaderos juglares, tiene que ir a Villanueva, porque de allá son todos.
Pero eso de verdaderos juglares quiere decir que lo de Valledupar no.
No, me meto en ningún lío. Cuando usted mira quiénes son realmente los artistas que han en los últimos 40 años estado en el mundo del vallenato, el 70% son nacidos en Villanueva. Y si quiere empiezo, los hermanos Zuleta, los Romero, por ejemplo, el acordeonero de Carlos Vives, Beto Murgas, Rafael Manjarres, ¿quiere que le siga? Rosendo Romero. Entonces, evidentemente, la cuna, ¿no?, del acordeón es Villanueva.
Pero usted no es solamente el presidente de ese festival, sino el relacionista público, el encargado de las relaciones públicas y el departamento de prensa.
Y además el mensajero, el transportista, el administrativo, todo. Allá la cosa institucionalmente es muy precaria, pero para eso estamos.
Eso, bueno, pues muchos, qué bueno que haya salido bien el festival. Bueno, primer asunto de la agenda política es que el embajador de Estados Unidos, el señor Kevin Whitaker, un embajador además de carrera diplomática que conoce muy bien el país, ha dado una entrevista al periódico El Tiempo, a Edulfo Peña, y ha dicho lo siguiente: las FARC no han cumplido en el tema de drogas. Eso manifiesta el embajador. Habló de que él cree que va a haber mucho trabajo con Colombia y que van en asocio entre Washington y Bogotá, pues se puede evitar la llamada desertificación y otras cosas. Pero en algún momento dado de la entrevista se le pregunta al embajador si las FARC están cumpliendo, y de ahí viene el titular del diálogo, y dice: las FARC no han cumplido, a mi juicio, con sus obligaciones basadas en el acuerdo. ¿Qué dice el acuerdo?, señala Whitaker. Dice que las FARC necesitan dar la información acerca del narcotráfico para que haya investigaciones y darle paso a todo eso del seguimiento judicial, cosa que no ha ocurrido. Y las FARC están cometiendo un error mayúsculo en dos sentidos. Primero, es una obligación legal que tienen. El acuerdo está claro y más claro no se puede hacer. Y por otra parte, dice él que los colombianos no confían en las FARC. Más adelante lo vuelve a preguntar Edulfo Peña, el periodista del Tiempo, a Kevin Whitaker, el embajador de Estados Unidos, que por qué dice de forma tan categórica que las FARC no han cumplido. Y él señala, dice: eso viene del gobierno de Colombia y de varios contactos que tenemos. Eso se ve con los ojos en Tumaco, en Antioquia, en el Meta. Uno se sabe lo que están haciendo las FARC. Dice que las FARC están sembrando coca. Dice el señor Kevin Whitaker. ¿Qué puede pasar con este tipo de declaraciones? Porque además él manifiesta que este es uno de los motivos por los cuales Estados Unidos, el Departamento de Estado, para ser más concretos, no retira de la lista de grupos terroristas a las FARC. ¿Qué consecuencias tiene esta entrevista? ¿Qué puede pasar de aquí en adelante? ¿Es esto grave o es simplemente una de esas amenazas que nunca se cumplen, o de esas alarmas que se encienden y que no pasa nada? Doctor Antonio Navarro.
Bueno, lo primero que está claro es la preocupación de Estados Unidos por el tema de las drogas está claramente en un nivel alto. La declaración del señor Trump, que dijeron que era una especie de bufonada, no lo es. Ahí hay una preocupación porque, claro, llegamos a un nivel de hectárea de soja que es el más alto desde hace muchísimos años. que retrocedió lo que se había avanzado en disminución de cultivos ilícitos en 3 años de una manera, digamos, tremenda. Entonces hay una preocupación evidente de Estados Unidos sobre el tema de drogas que va mucho más allá de una declaración del presidente Trump. Ahora, cuando usted dijo hay cosas que pueden ser ciertas y otras todas que creo que no están bien, no corresponden bien a los acuerdos. Yo me puse a leer lo que dicen los acuerdos al respecto y si me permiten leer un par de apartes.
Adelante.
En términos generales, en la página 101 del acuerdo dice: el compromiso de las FARC de contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas y en un escenario de fin del conflicto, de poner fin a cualquier relación con ellas. Esa es la primera declaración, que es una declaración muy, muy, digamos, ambiciosa, pero general. Y hasta ahí, digamos, podría decir el embajador, no se han comprometido lo suficiente, como dice el acuerdo, en contribuir de manera efectiva y con la mayor determinación en la solución definitiva del problema de las drogas ilícitas. Pero cuando habla de que no han denunciado, eso corresponde a otra parte, y se está un poco más adelante, y dice: todas las personas que han tenido relación con conductas asociadas a cualquiera de los eslabones de la cadena de los cultivos ilícitos y sus derivados, y que comparezcan ante la Justicia Especial para la Paz, deben aportar ante la Sala de Reconocimiento de la Verdad los elementos necesarios de tener conocimiento de manera exhaustiva y detallada. O sea, la información exhaustiva y detallada la tiene que dar las FARC ante la JEP. De manera que eso, como no ha empezado todavía a operar, no se le puede pedir esa información exhaustiva y detallada. Entonces, creo que en lo general tiene razón el señor Whitaker, si el embajador, si no hay una contribución de las FARC de manera efectiva. Pero en cuanto a que tengan que haber hecho declaraciones, todavía no pueden hacerlas porque la JEP no ha empezado a funcionar.
Ah, eso está claro. Alfonso Valdivieso Sarmiento, ¿qué opina de las declaraciones del embajador Whitaker?
Bueno, yo creo que como lo hemos dicho acá en este mismo espacio, pues desde luego que el asunto preocupa. Yo creo que sí existió de parte de las autoridades y de luego en cabeza del gobierno una acción mucho más, digámoslo así, precisa y orientada a controlar ese aspecto tan importante que es el de los cultivos. Y pueden haber muchas explicaciones, entre otras el solo hecho de la negociación, pero no solo él, el tema del el valor de la moneda, la retribución que se recibe ahora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un descuido. Y nos dejamos coger ventaja y hay que, desde luego, actuar. Yo también comparto la opinión del propio embajador de Estados Unidos en el sentido de que están los Estados Unidos convencidos de que va a haber una reducción sustantiva de la producción. Así lo han afirmado tanto este embajador como el anterior, el que está ahora pues de encargado del tema allá en Estados Unidos. Pero sí, yo creo que es importante esa advertencia para las FARC. Me parece que eso contribuye y de qué manera a establecer esa diferencia que está en los acuerdos entre el dinero originado en el narcotráfico que se destinó al conflicto armado y el dinero que, por supuesto, puede eventualmente encontrarse. Yo estoy seguro que lo hay, y estoy seguro que existe, y estoy seguro que no ha sido declarado suficientemente. Es decir, el patrimonio y el enriquecimiento de las FARC originado en el narcotráfico que no ha sido declarado, pero esa es una labor y un reto y un desafío que tiene la justicia colombiana, para lo cual es muy importante el compromiso de las autoridades y especialmente de la fiscalía y de la fuerza pública, ubicar esos bienes y desde luego ponerlos al descubierto para que se establezca con toda claridad que uno es el acuerdo con relación a los dineros en el narcotráfico como parte de lo que se consideran delitos conexos y los demás bienes obtenidos de esa manera irregular. Y la advertencia me parece clara, pero también hay muchos reconocimientos a lo que significa para Estados Unidos y a lo que considera Estados Unidos que ha sido un compromiso del gobierno que se supone está cumpliéndose. Pero aquí el llamamiento para el FARC debe ser compartido por el gobierno. Falta ver qué pueden opinar o qué van a opinar las autoridades colombianas sobre esa entrevista.
José Félix Lafori.
Pues la verdad es que a mí me parece que la entrevista que dio el embajador, que no es la primera, es contundente, ¿no?, con respecto a la decisión que tiene el gobierno del presidente Trump de no tragar entero ningún tipo de acción de las FARC que tengan que ver con el narcotráfico en términos generales, pero también con el cumplimiento que que las FARC están obligadas en ciertos asuntos que pactó con el gobierno y que en primera instancia eventualmente podría ser simplemente un saludo a la bandera. Por ejemplo, acaba de tomar el gobierno, entiendo que muy seguramente con la propia FARC, sacar de la lista 253 personas que fueron incorporadas a ella de manera fraudulenta. Evidentemente lo que está diciendo el embajador de los Estados Unidos es que en el caso en que la cúpula o quienes incorporen a la lista personas que no sean militantes de la FARC, de acuerdo a la ley federal, pueden ser extraditados a los Estados Unidos, porque muy seguramente ellos entienden esto como el delito que le llaman allá conspiración. Y aparte de eso, hay otra serie de afirmaciones que son absolutamente contundentes del embajador. A propósito, por ejemplo, en cuanto al tema de erradicación, él cree que, y además dice una cosa que es muy cierta, este es un problema aritmético. Más coca, más cocaína. Más cocaína, más problemas de orden público y de seguridad. En consecuencia, aquí hay que reducir las áreas que están sembradas de coca. Y aquí hay varios elementos de la entrevista que me parece que son de la mayor importancia y que el gobierno debería reflexionar muy de fondo con respecto a la opinión del gobierno americano, porque el que está hablando no es una persona cualquiera, está hablando el gobierno americano, y dice dos cosas. La primera, que él cree que lo que es la erradicación forzada no va a haber mayores problemas, que él considera que la fuerza pública, y fíjese que cuando el gobierno de los Estados Unidos publica la lista de los países desertificados, sí, y plantea ahí que Colombia quedó en un punto medio, el argumento que da el gobierno americano es que cree en la capacidad de respuesta de la fuerza pública a propósito de tantos años de colaboración en la lucha contra la droga o de erradicación de este tipo de cultivos. Sin embargo, dice, sí, en la voluntaria no hay ninguna posibilidad de que trabaje con la FARC. Es un problema del señor Rafael Pardo, que se metió en eso, que además cree que eventualmente lo podría hacer.
No, lo que pasa es que el gobierno de Estados Unidos nunca ha trabajado con la FARC, ni puede trabajar.
No, pero además déjeme dar el argumento, que el argumento de fondo, porque dice que es una organización narcoterrorista, y mientras que esté en esa condición, no es posible que pueda tener ningún escenario en donde eventualmente converja la acción de los Estados Unidos. Y aún más dice, ellos creen que el hecho de haber firmado el acuerdo le abre un paso automático para desvincularlo. No, y dice, de la misma manera como el acuerdo se da y generó unos hechos para que se dieran, aquí necesitamos hechos sobre la mesa, y los hechos sobre la mesa es lo que eventualmente le permitiría al gobierno americano sacarlo. Y hay otras apartes, por ejemplo, con el tema de los recursos que están o en los mercados financieros, que él cree que si están allí, eso le va a caer tarde que temprano. Pero considera que buena parte de esos recursos están guardados en caletas y que la colaboración tiene que ser amplia y suficiente con respecto al asunto. En fin, yo creo que la entrevista es una entrevista a profundidad. Es una entrevista, fíjese, que se hace el 19 de septiembre,
sí,
y se conoce hasta ahora, ¿no? Por supuesto que hay una etapa en que va y viene la entrevista para tratar de precisar las cosas, pero siento que la entrevista marcó claramente, amojonó la cancha de lo que el gobierno americano va a hacer a propósito del acuerdo, y especialmente con aquellos compromisos que para el gobierno americano son de la mayor importancia y están circunscritos a dos temas,
sí,
coca y cocaína, y recursos de la FARC para estos propósitos. Y por supuesto no va a aceptar que nadie que eventualmente esté vinculado con la actividad del narcotráfico para beneficiarse, y dice sí. que usa una expresión, sí. tengo conocimiento, tengo información, no solo de activistas de la FARC, sino también de terceros que fueron incorporados de manera fraudulenta en las listas.
Yo creo que eso está bien. Me excusas un minutito, es que yo quiero precisar dos cosas. Yo no conozco, digamos, las razones por las cuales excluyeron a estos 250 y tantos de la lista. Puede ser una
respuesta a esta advertencia.
No, eso sí no, porque eso sí es de estos días. Digamos. Ellos no van a sacar una lista de la noche a la mañana. No la sacan porque aparezca una declaración del embajador de Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que seguramente aparecen personas que se desvincularon del proceso, como bien se sabe. ¿Sí? Eso no es solamente por eso. Pero por otro lado, y eso sí lo conozco yo de primera mano, Estados Unidos, desde luego, por ejemplo, en los recursos del Plan Colombia, nunca aceptó que esos recursos se utilizaran para enfrentar a la guerrilla.
¿Cómo? Incluso... Claro que sí.
No.
Hasta interdicción aérea.
Contra la guerrilla.
¿Contra?
No. La situación fue la siguiente. El embajador de Colombia, ante el gobierno de los Estados Unidos, me invitó, cuando estaba embajador en Naciones Unidas, a hacer una presencia conjunta para explicarles cómo la FARC estaba convertido en un aparato, desde luego, el más relevante del narcotráfico y de los cultivos. Ya comenzaba a cultivar en esa época. Y Estados Unidos no aceptó hasta tanto ocurrieron los hechos del 11 de septiembre del año 2001. En ese momento Estados Unidos, de forma automática, dijo, utilícenlo, desde luego, para enfrentar todas las manifestaciones del terrorismo. Porque por eso dice la entrevista que ellos no van a negociar con las FARC, pero están dispuestas, porque les prohíbe la ley americana, a reunirse con las FARC cuando la FARC tenga información, ¿no?, sobre temas judiciales, que es uno de los compañeros de la FARC, lo cual me pareció muy interesante. A eso sí se reúne, pero no a negociar, sino a recibir información.
Pero le agregó, y me parece que ese punto es bien relevante.
Importantísimo. Y es bueno que la FARC, desde luego, conozca no a la amenaza de Estados Unidos, sino en profundidad el alcance de los acuerdos.
Muy bien. Doctor Bernate.
Bueno, Juan Carlos, digamos que más allá de lo que ya se ha dicho, mañana se conocerán los nombres de los 20 magistrados que conformarán la Justicia Especial para la Paz. Sí. Hay que decirlo, y no porque esté el doctor Alfonso Valdivieso aquí, quien no fue tenido en cuenta por el Comité de Escogencia, que el reto es muy alto y de más de 2.000 candidatos se terminó reduciendo esto a un poco más de 70 para algo así como 50 cargos. Es decir, más o menos todos los que quedaron por regla general escogidos, pues van a quedar ahí.
Casi nos metía Ricaurte, ¿no?
Sí, pero más allá de que se nos meta Ricaurte, uno no entiende honestamente qué pasó con tantos nombres tan buenos que estaban aspirando y que no quedaron, y tanto a...
¿Qué sería, Ola?
No sé, pero además los nombres que quedaron, pues... Digamos, uno sí quisiera ver un poquito más de trayectoria, uno quisiera ver un poquito más de reconocimiento, más allá de que...
¿Sabes cuáles son?
Deja así.
Diga la verdad, pero es decir,
debe saber, debe saber
de una vez.
No, yo no hubiese querido ver.
¿Por qué no nos anticipa, digamos, 19 de los 20?
No, pero ahí
pero, digamos, pero un par, ¿no?
Imagínese, Juan Carlos, ¿cuál es la situación? A hoy los acuerdos pues se han cumplido, digamos, ahí cada uno va haciendo lo que puede, pero no es claro si el narcotráfico es un delito conexo o no, si va a ser materia de amnistía o no. Hay que recordar que un expresidente de la Corte Suprema de Justicia sostuvo abiertamente que en su criterio sí, de manera apresurada, sin tener en cuenta lo que decía José Félix, que puede ser un delito conexo cuando es la organización la que se enriquece, pero no es un delito conexo cuando es el individuo, y ese es el mensaje que está enviando el embajador de los Estados Unidos. Ustedes no pueden ser tan ligeros en el análisis del narcotráfico como delito conexo. Segundo, si usted mira el incremento en los cultivos de coca en Colombia, desde que se están... confluyeron dos eventos, la terminación de la erradicación aérea de la aspersión con glifosato, más el acuerdo de paz y la consecuente desintensificación de la persecución por parte de la fuerza pública, y han crecido exponencialmente los cultivos. Y no se ha brindado una solución alternativa al pequeño cultivador. Entonces, todo esto conduce a que Colombia, como no sé quién es la frase, está nadando en coca, y los Estados Unidos pues tienen que reaccionar frente a eso.
Ya. Óigame, pero ¿cuáles son magistrados ahí de la Justicia Especial para la Paz?
No. ¿Qué
pero vos, por ejemplo, gente como quién, para que suene
Eduardo Cifuentes, Jessy Reyes, grandes nombres que uno espera que estén ahí, porque han hecho mucho por el país, han aportado mucho a la academia, y uno quisiera verlos ahí.
pero ellos están o no están.
Están en los que fueron llamados.
Están en los que fueron llamados.
Y yo también esperaría que estuvieran en la final, quién sabe.
¿Y no quedaron o
no? No, no se sabe todavía.
No, pues están en la recta final, pero pues todavía no han sido nombrados, mañana se sabe. La Corporación Excelencia en la Justicia y la Corporación de Justicia han dicho, yo quiero saber por qué excluyeron a todas esas personas.
Y muchos otros, ¿no?
¿Cuál fue el
que los sacaron a ellos, al doctor Reyes?
No, ellos están, pero gente muy buena, como el doctor Alfonso Valdivieso Sarmiento aquí presente, entre otros, pues yo creo que quiere saber por qué no quede, o decir, por qué...
Eso no se sabe, ni se sabrá.
Pero como dice María Jimena Duzán, entonces habrá mucho nombre por aquí, el cartel de la toga y... No sé. ¿De pronto algunos recomendados?
No. Bueno, aquí no se sabe. La preocupación en Estados Unidos es de tal magnitud con respecto al narcotráfico que les doy un dato. Ayer domingo, Nicolás Cristóforo, uno de los grandes columnistas del Times, publicó un informe donde contaba lo que es el contraste entre la aproximación al problema de la droga de Estados Unidos con la aproximación que ha tenido Portugal, donde fue descriminalizado la utilización de las drogas. Hoy en día en Portugal muere un 25% de la gente por sobredosis en comparación con lo que moría hace 15 años. Hoy en Estados Unidos la cosa es más grave. El año pasado, por sobredosis de drogas ilícitas, en Estados Unidos murieron 64 mil personas, uy, que es el mismo número de muertos que hubo en la guerra de Vietnam, muertos estadounidenses. Y por cocaína hubo 10 mil muertos por sobredosis en Estados Unidos.
¿En qué tiempo?
El año pasado. Solamente en el año 2016. Solo el año 2016.
De una población de consumidores que...
64 millones
pueden ser.
De modo que la 30, cosa no millones. Es... La cosa no es
más.
No, ya. No. Tenemos que ir a una pausa. 7:40 p.m.